a Sanar es un espacio de conversaciones honestas sobre la sanación. Hablaremos de todos los procesos emocionales, físicos y mentales que ocurren en nuestro interior cuando estamos sanando. Y tendremos como invitadas e invitados a profesionales de la salud y también a personas como tú y como yo que nos pueden compartir herramientas, experiencias, tips y recursos para hacer un acompañamiento útil en el proceso de sanación. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar estrenando la segunda temporada del podcast de Todo para Sanar. Vaya forma que la estoy haciendo, porque hoy van a escuchar uno de los episodios más vulnerables y más personales que probablemente vaya a grabar algún día. Y es porque estoy contando una historia sobre mí, en la que no todas las personas lo conocen, porque no es algo que pues, yo lo cuente a cada persona que conozco. Pero esta es una conversación muy honesta que tuvimos con mi mamá y mi primo Rodrigo, que fueron parte fundamental de mi recuperación en este acontecimiento que les cuento que pasó hace 10 años. Y bueno, más o menos por estos meses, en el 2011, yo perdí la memoria, exactamente la memoria de corto y mediano plazo, causada por el trastorno de estrés postraumático. Sin duda una de las cosas más difíciles que probablemente vivió mi familia y yo en un lado como tal vez no tan consciente, fue que era esa incertidumbre de cuánto tiempo pues iba a durar este episodio, ¿verdad? Del trastorno y de la pérdida de memoria y todo esto. Y bueno, mi neurólogo pues nos dijo, y fue muy claro en decir, así como el cerebro se desconecta, se vuelve a conectar nuevamente y pueden durar días, semanas, meses e incluso hasta años. Fueron 8 semanas las que pasé con la pérdida de memoria y probablemente pensemos que cuando recuperamos la memoria pues todo vuelve a la normalidad. Hubieron muchísimas cosas que tuve que aprender a volver a hacer, como por ejemplo aprender a comer, aprender a bañarme sola. Y no solo es el superar la pérdida de memoria y el superar el trastorno de estrés postraumático, sino vienen muchísimas cosas añadidas. Recuerdo pasar por episodios muy fuertes de ansiedad, recuerdo pasar por depresión, y fueron 2 años en los que todo me costó sanar y superar todo esto y recuperarme. Fueron 2 años que estuve medicada, yendo a terapia, y bueno, puede pasar el tiempo y uno piensa que ya todo sanó, pero de la nada estoy aquí 10 años después grabando este episodio y teniendo la conversación con mi mamá y mi primo, que fue la primera vez que hablamos sobre esto, y te das cuenta que hay recuerdos, de los pocos recuerdos que tengo son muy dolorosos o de los que ni siquiera sabía que existían y por primera vez los escuché. Y bueno, hay algunas cosas que todavía se necesita seguir trabajando en y sanando. Así que este episodio es grabado con el objetivo también no solo de contar mi experiencia, sino contar la experiencia de las personas que están siendo este acompañamiento y están apoyando a una persona que está pasando por un problema o una enfermedad también que está afectando su salud mental. Casi no se habla del trastorno de estrés postraumático, tampoco de la pérdida de memoria, y este puede ser una joya de episodio para alguien que está en búsqueda de información y está en búsqueda, pero no solo de información médica, porque creo que es algo que esto solo nos pueden dar los especialistas, sino también de búsqueda de experiencias de personas que pudieron haber pasado por lo mismo. Así que sin más preámbulo, espero que esta conversación honesta sobre sanación les pueda ayudar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Todo para Sanar. Soy su host, André Márquez, y el día de hoy tengo a a mi mamá y a Rodri. Rodri es como mi hermano. Hoy probablemente voy a grabar el episodio más vulnerable. Creo que nunca me he expuesto de esta forma. Voy a empezar a ver. Nunca me he expuesto de esta forma. Estamos a una década de un evento que me marcó un montón. Hay un antes y un después, me cambió la vida. Y Grabar este episodio para mí es como una celebración también a la vida, al ser, y no podría grabar este episodio sin tenerlos a ustedes dos, porque primero que nada, no me recuerdo mucho de esa época en mi vida, y segundo, ustedes son las personas que pues me ayudaron a sobrepasarla. Así que bienvenida, mami, bienvenido, Rodri. Qué bueno
Hola.
tenerlos acá.
Hola, gracias.
Y bueno, bueno, voy a empezar a hablar un poco sobre qué pasó hace 10 años, ¿verdad? Desde mi experiencia. Y bueno, te recuerdo, Rodri, que en el colegio teníamos como una semana
Semana
vivencial.
vivencial.
Ajá, entonces tal vez tú nos cuentas esa semana vivencial, ¿cuál era el objetivo del colegio, pues?
Ah, va. Así como una semana vivencial es prácticamente lo que otros colegios o instituciones tienen como prácticas, solo que nosotros era una semana, no sé por qué. Pero lo que consistía era, de acuerdo a lo que nosotros queríamos estudiar en la universidad, buscábamos alguna empresa o institución donde pudiéramos estar una semana, literal, trabajando en lo que queremos para que viéramos cómo era esa experiencia. Entonces, en mi caso, trabajé en una empresa y en tu caso,
San
en
Juan
un
de Dios.
hospital.
Ajá. Sí, cabal. Y de hecho, digamos, yo me acuerdo que yo estaba entre psicología y nutrición, o sea, siempre algo cercano a la salud. Y por cosas del destino, creo que la psicóloga que iba a aceptarme, pues no pudo, entonces me fui por nutrición. Nada que, bueno, yo elijo esto, ¿verdad? No, así fue como, bueno, no puedo, yo, ok, me voy por nutrición. Y en ese entonces, pues una familiar era la jefa de nutrición del San Juan de Dios. Para ponerles un poco en contexto, porque sí tenemos varias personas que no nos escuchan, o sea, que nos escuchan, perdón, que no son de Guatemala. El San Juan de Dios es uno de los hospitales públicos del país. Entonces, bueno, ahí fue a hacer mi semana vivencial. Todo iba muy bien, la verdad es que sí es muy choqueante. Yo tenía creo que 17 años, teníamos 17 años cuando hicimos nuestra semana vivencial. Primero que nada yo me acuerdo que yo nunca había tenido un acercamiento tan crudo y tan real con la realidad de Guatemala en cuanto a salud, ¿verdad? O sea, ver todo lo que vemos en que los pacientes están así, casi que tirados en el piso porque no había espacio, el olor, todo, 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 todo. Para mí pues fue un choque así como, puchica, esta es nuestra realidad y probablemente si escojo salud, nutrición y todo esto, a esto me voy a enfrentar. Y bueno, yo estaba así como conociendo más que todo y de la nada llega un caso. Me dice, en ese entonces pues yo era una estudiante, yo estaba como acompañando a una estudiante de nutrición en su práctica, ¿verdad? Y bueno, tenía una paciente que tenía cáncer, me recuerdo muy bien, y yo me acuerdo entrar ¿cómo se llama? Al cuarto de la paciente, o sea, no al cuarto, pues, pero sí donde estaba la paciente, y de la nada la paciente, pues, yo la veo como estaba agonizando, y le estaba saliendo sangre por todos lados, me recuerdo, le estaba saliendo sangre por los ojos, por las orejas, por la boca, por la nariz, por todos lados, había mucha sangre y la paciente estaba agonizando. Y ahí estaban las familiares de la paciente, en el cual pues siento yo que me conecté un poco también con los familiares, ¿verdad? Estaban pues viviendo en una situación precaria también. La verdad, todo el contexto muy, muy, muy oscuro en lo que puede vivir y en lo que en realidad se enfrentan muchas personas que están en el sistema de salud pública, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo estar en el cuarto y ver este escenario tan crudo que yo me acuerdo salir cuando me fue, creo que no sé si fuiste tú que me fuiste a traer al hospital y yo me acuerdo que esto me quedó como muy, muy adentro, ¿verdad? O sea, ver como una persona agoniza, más el cuadro todo lleno de sangre, así horrible, ¿verdad? Y bueno, pasaron los días. Y de la nada empecé a sentirme rara, o sea, sentirme rara en el sentido de que yo caminaba sin rumbo, o sea, empecé a no sentirme bien, no sentirme bien en los lugares donde estaba. Creo que la semana vivencial son 2 semanas, no solo es una, o sea, le llaman semana, pero yo me acuerdo que sí fueron 2 semanas, ¿verdad? Esa fue mi primera semana y la siguiente semana yo me acuerdo que yo solo estaba en el lugar, pero no estaba presente, o sea, como que mi mente estaba como bye, ¿verdad? Y yo caminaba y caminaba y caminaba. Y bueno, para ponerles también un poco en el contexto, el día de hoy pues yo soy nutricionista que también se dedica al nivel hospitalario. Y el San Juan de Dios ha estado en mi vida en muchas facetas. Estuvo cuando fui estudiante de nutrición y ahorita que trabajo pues en salud pública. Y yo le contaba ayer a mi mamá cómo hace un mes que yo fui al San Juan de Dios y me dijeron que tenía que ir a una oficina y la oficina quedaba en el sótano o algo así. Y yo caminé hacia el sótano y de la nada fue como un flashback. Me regresó el pasillo y como la rampa en donde yo estaba caminando. Fue un flashback que me regresó al día donde yo me empecé a sentir mal y que yo tenía 17 años, hace 10 años, caminando sin rumbo. Esa era una de las características que yo empecé a sentir, caminar sin rumbo a donde sea, ¿verdad? Yo caminaba por el hospital, me acuerdo, caminaba y caminaba y caminaba y solo no paraba. Y de la nada llegaba a la oficina y mi mamá me iba a traer y me iba, ¿verdad? Y así, súper raro. Bueno, de ahí, de lo que yo me recuerdo de cuando todo empezó a cambiar, creo que los días después que salí de la práctica vivencial, el novio que tenía en ese entonces fuimos al cine. Íbamos a ir al cine y me acuerdo que estábamos en un centro comercial y pedimos algo de comer, agarré la bandeja, acercarme a la mesa y de la nada sí sentí que mi mente se desconectó. O sea, fue un momento donde ¡pluc!, me desconectó, puse la bandeja en la mesa y empecé a caminar sin rumbo y a llorar sin rumbo. O sea, mientras caminaba sin rumbo, estaba llorando por todo el centro comercial. A tal punto que mi novio de ese entonces llamó a mi mamá diciéndole como, mire Claudia, no sé qué le pasa a Andrea, no sé. Y bueno, y ahí creo que mi mamá puede como contar un poco qué fue ese día, qué pasó ese día.
Bueno, yo te voy a hacer un poquito de corrección en las etapas.
Porque esa no es la verdad.
No,
por eso les digo que bueno que están aquí, porque sí, es lo que me recuerdo, no me acuerdo mucho, la verdad.
Precisamente ese día, el último día de la práctica, yo siempre te iba a recoger y te llevaba a la casa y todo, ese día te fui a traer y tú ibas diferente a los otros días, ibas muy callada. Desde que te vi, tu mirada estaba muy triste, entonces yo, ¿cómo te fue? Y todo, porque siempre me contabas, Andrea siempre ha sido de las personas que habla, habla, habla y habla y habla, entonces siempre me contabas y no hablabas, entonces yo te dije, gorda, ¿qué pasó? Entonces te pusiste a llorar y me dijiste, mami, no es justo, yo te estuve llamando y no me contestaste, entonces te dije, gorda, disculpa, yo estaba ocupada, ¿qué pasó? Entonces me contaste, mami, hoy vi el caso de una persona que estaba grave, y su mamá perdió el trabajo por estarla cuidando. Yo necesito que le consigas trabajo. Y tú no me contestaste. Entonces, bueno, gorda, vamos a ver qué hacemos y todo. Ese día habías quedado de ir a almorzar con la persona con el que era tu novio y todo. Y te fui a dejar a Miraflores. Entonces, te quedaste y todo, pero tu mirada era muy triste, entonces te quedaste y todo. En la tarde me llama esta persona y me dice, Claudia, mire, algo le pasa a André, o sea, está mal, o sea, ella está llorando, no para de llorar, y le juro, yo no le he hecho nada, pero ella no para de llorar, ella no para de llorar, y está como muy temerosa. Entonces, él te fue a dejar a la casa y todo, yo llamé a mi mamá, y mi mamá, pues mire, ahí está un poco intranquila, pero ahí está. Ese día yo salí muy tarde de trabajar. Y cuando yo llegué, eran como las 10 de la noche más o menos, y tú estabas sentada en el sillón y solo te tapabas los oídos. Y me decías, mami, ¿verdad que no estoy loca? Entonces yo te decía, no, mi amor, ¿qué pasa? Entonces tú me decías, es que yo escucho aquí. Y me mostrabas tu cabeza y tus oídos que escuchabas a los doctores hablar. Entonces yo te decía, no, gorda, ven, duérmete. Entonces pasaste toda la noche y no dormiste toda esa noche. Y era lo mismo, o sea, yo me quedé contigo en tu cuarto y era repetirme lo mismo. Es que mami, no dejo de escuchar, que tú escuchabas y escuchabas a los doctores hablar en tu cabeza. Entonces, yo, bueno, al otro día era un feriado, me recuerdo, y entonces no te atendía el doctor, pero igual pasaste todo el día muy inquieta y repitiendo lo mismo. Es que mami, yo llevé a la señora, a la mamá de la paciente, yo la llevé porque no tenía qué comer y la llevé a la cafetería y le compré y me repetías, era un pan con frijol, un litro de agua pura. Y ella no tiene trabajo, mami, por favor. Entonces yo te decía, va, tranquilízate, Andreita, y todo, y trataba de que te durmieras. Bueno, pasó ese día, estabas muy, muy ansiosa y no lograste dormir. Ya eran 2 noches de no dormir, la anterior y esa noche. El siguiente día yo te llevé con el doctor, que es el doctor de la familia, que atendió a mis abuelitos, a mi mamá, me ha atendido a mí y todo, y en algunas ocasiones a ti. Entonces te llevé con el doctor y todo, y el doctor te evaluó. Y tú le contaste exactamente lo mismo, o sea, con todos los detalles, lo que habías visto y lo que estabas preocupada. Y le decías, ¿verdad que no estoy loca? Es que yo escucho en mi cabeza otra vez lo mismo. Entonces él te habló y te dijo, no, mira, tienes que estar tranquila. O sea, lo que pasa es que tú quieres arreglar el mundo y no es así. O sea, la vida real es así, pues, o sea, no lo vas a arreglar y entonces tienes que tranquilizarte. Tú no estás loca, pero necesitas dormir, tu cerebro necesita descansar porque ya está como agotado, pues. No como agotado, o sea, no fueron las palabras, pues, pero la cosa es
Yo
que
me
ya entendí.
acuerdo que me quedó muy grabado que él me dijo así, mira, el de la privación de sueño es algo muy fuerte, ¿verdad? Y te acordás que me contó la historia de cómo torturaban, bueno, no, es lo que yo me acuerdo, que
Sí.
torturaban a los egipcios, si no estoy
Así
mal.
es, ajá.
Ajá, yo tengo eso
Privándolos de sueño,
grabadísimo,
ajá.
privándolos de sueño. O sea, él me explicó así como, mira, es normal que te sientas así porque no has dormido. Esto era una forma en la que torturaban a los egipcios, en las que los privaban de sueños para que se volvieran, o sea, no locos, pues, pero, o sea, sí les afectara mentalmente. Y me quedó tan grabado eso que me quedé con eso. O sea, yo en realidad sí pensaba que yo estaba loca, pues, o sea, decía, no, es que tal vez estoy loca. Y bueno, seguí después.
Sí, entonces el doctor te dio un medicamento y me dijo, mira, lo que necesitamos es sedarla para que su cerebro descanse y es que ya está muy alterada. Entonces yo le dije que a qué se debía eso. Entonces me dice, esto es un shock postraumático y se debe a algo que vive la persona y el cerebro se altera. Entonces te mandó medicamento y todo y me dijo, mira, esto en cuestión de 12 horas empieza a hacer efecto, entonces ya ella va a empezar a relajarse y se va a dormir. Bueno, total de que empezaste con el tratamiento y todo, y para no cansarte eran 5 días y tú ni un solo día dormiste, o sea, y tu ansiedad era peor y era eso, nunca dejabas de contar la historia que habías visto, nunca la dejabas de contar y repetir, ¿verdad que no estoy loca? ¿Verdad que no estoy loca? ¿Verdad que no estoy loca? No te dormías. Entonces te llevé bueno, en mi angustia yo consultaba qué podía hacer y todo, me recomendaron varios doctores, te llevé con un neurólogo. Este neurólogo me dijo, bueno, mira, es necesario sedarla, pero sedarla en un hospital porque hay que tenerla bajo control. Entonces te hicieron varios exámenes. Te hicieron
El encefalograma.
un encefalograma, entonces tu cerebro estaba totalmente dormido, o sea, no había ningún. Se supone que el examen tiene que dar algunas señales, cómo va reaccionando tu cerebro por
Por
sonidos o
estímulo.
algo así. Entonces tu cerebro estaba completamente dormido, no reaccionaba ni nada. Entonces me dijo el doctor, mira, hay que hospitalizarla y tenerla sedada mejor bajo control porque ya son muchos días y eso es lo mejor, ¿verdad? Entonces tú me dijiste, no, yo no quiero ir a un hospital, yo no quiero, es que yo no quiero estar allí, mami, yo no quiero estar ahí, es que yo los escucho y me volvías a repetir lo mismo que tú escuchabas y escuchabas a los doctores, ¿verdad? Entonces nos fuimos a la casa y yo como, ¿qué hago, verdad? Porque con la cosa de que tú no querías estar hospitalizada. Y yo con el que, y si no lo hago, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces, bueno, dejé ese día y otra vez nos fuimos a la casa, no dormiste, el medicamento que te habían mandado no te hacía efecto y todo. Al siguiente día estabas peor, estabas pero ya muy, muy alterada, o sea, tu sistema nervioso estaba muy alterado y todo. Entonces, Bueno, platicando precisamente con Lorena, con tu tía, ella es psicóloga y ella me dijo, mira, Claudita, no puedes estar esperando más tiempo, o sea, hay que ver qué se hace. Entonces yo le dije, sí, tenés razón. Entonces te llevé al hospital y te llevé al Pilar. Entonces te ingresaron, como estabas muy descontrolada, llamaron a un neurólogo y a un psiquiatra. Entonces te evaluaron y todo. Y recuerdo muy bien que cabal llegó Marco y Lorena. Marco es el esposo de Lorena. Y ellos le hablaron al neurólogo, perdón, al psiquiatra, que fue el primero que llegó. Y le dijeron, mire, Andrea no es así, pues, o sea, Andrea es la persona que siempre está sonriendo, es la persona más alegre de la familia, siempre está bromeando, pero ahorita ella está muy temerosa, ella llora mucho. O sea, lo que está viendo no es Andrea. Y Andrea repetía lo mismo, es que no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca. La cosa es que te dejaron ahí en el hospital, te sedaron y todo, y llegó el neurólogo. Para esto ya habíamos consultado con dos neurólogos anteriores, pero ninguno de los dos me había hecho clic, ¿verdad? Entonces llegó el neurólogo y el psiquiatra. Entonces al otro día el neurólogo me dijo, mira, yo creo que tú puedes tenerla sedada en tu casa y te vamos a dar medicamento y todo. Y te dieron así bomba de medicamentos. O sea, era un medicamento que él me dijo, mira, o sea, esto es así como que el cuerpo lo empieza a sacar como a las 36 horas cuando te tomas una pastilla. Entonces tú tenías que estarla tomando cada 8 horas. Entonces yo solo te despertaba para tú comieras tu pastilla. Y seguías otra vez durmiendo y durmiendo y durmiendo. En cuestión de una semana y media más o menos, el psiquiatra te evaluó. Y el psiquiatra lo único que hacía era verte y me imagino, o sea, yo no soy experta, ¿verdad? Entonces te miraba y todo y ya, 10 minutos tal vez tardaba la cita y hasta ahí no sé qué pasaba, no sé qué, porque yo le preguntaba y él solo me decía, no, yo estoy analizando y todo, ¿verdad? Entonces este neurólogo es una persona con mucha experiencia y tiene mucha demanda. Entonces teníamos que hacer las citas y todo, y él te estaba evaluando cada 15 días. Para todo eso tú seguías sedada. Ah, bueno, pero para todo eso antes de llevarte al Pilar, la decisión fue llevarte porque tú ya no reconocías, o sea, tú ya era como que hoy te hablaban cosas y tú ya estabas así como que ya no sabías de qué te hablaba uno, entonces. Eso fue lo que a mí me dio muchísimo más preocupación, ¿verdad? Porque yo dije, peor si por no haber tomado la decisión de haberla llevado a antes o algo está pasando, ¿verdad? Entonces, el neurólogo, entonces él, bueno, en tu olvido de todo o en tu pérdida de memoria, tú no me olvidaste a mí. A mi mamá, que era quien vivía, siempre vivió con nosotros, o sea, sabías que era mi mamá, pero no sabías que te conectaba con ella. Mi papá te llamaba, mi papá vivía en el extranjero y te llamaba, él muy angustiado en eso, cuando estaba empezando todo. Mi papá te llamaba y todo, y tú solo, ah, bien, estoy bien, y después dejabas y me decías, ¿quién es él? O sea, ahí fue donde yo dije, no, algo está pasando, entonces fue cuando te llevé al hospital y todo esto, ¿verdad? Entonces el doctor Posadas te sedó y él me explicó que era un shock postraumático, le llaman ellos, en donde el cerebro se desconecta por alguna situación traumática que vive en mecanismo de defensa. Entonces te mandó medicina y me dijo, mira, yo considero que no es conveniente ahorita que la vea un psiquiatra, porque ella está en un proceso y está con medicamento, entonces ahorita no es necesario el psiquiatra y conforme ella vaya evolucionando, cuando ya su cerebro esté completamente descansado, entonces vamos a evaluar si es un psiquiatra, un psicólogo o qué vamos a utilizar con ella, ¿verdad? Entonces, estaba sedada completamente, durmiendo y solo te despertaba para que comieras tu medicina y eso fue más o menos como unas, así, como unas 3 semanas al principio.
sea, que duraron 3 semanas. Bueno, cuando me hospitalizaste, fue a la semana después de que empecé a tener los primeros
Así, a la
síntomas,
semana,
¿no?
sí, se podría decir que tu pérdida de memoria fue a la semana.
Sí,
Podría haber
sí.
sido antes, tal vez, ¿verdad? Pero cuando yo ya lo empecé a notar fue cuando ya no recordabas quién era ni nada de eso, las demás personas. Entonces,
Yo me recuerdo que una de las cosas más presentes que tengo es estar como en la casa y muy temerosa. Eso es tan cierto lo que dijiste, que me sentía mal, ¿verdad? O sea, no podía estar sola. Empecé a como, digamos, el celular lo tenía a la par y empecé a escuchar sonidos en el celular, encendía la tele y empecé a ver como imágenes muy feas, ¿verdad? Así feas en la tele. Y era lo que decías, o sea, yo escuchaba las voces, eso sí me recuerdo, que escuchaba las voces de los doctores, las ambulancias, yo cerraba los ojos y escuchaba eso, entonces no podía estar con los ojos cerrados porque estaba escuchando las voces de los doctores, las ambulancias y todo. Y la verdad es que eso es como de lo único que me recuerdo al inicio. Y de ahí ya solo como recuerdo muy poco y lo que recuerdo fue muy doloroso también, ¿verdad? Entonces, bueno, Rodri, no sé cómo fue al inicio. Yo creo que más adelante les voy a contar lo que me recuerdo, pero si quieres, Rodri, no sé cómo fue el inicio.
fíjate que, o sea, cuando yo me puse a pensar un poco más como en retrospectiva de todo lo que pasó, primero me puse a pensar, esto fue hace 10 años, o sea, sí fue hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y yo creo que en mi caso y tal vez de mis demás primos, porque creo que no mencionaste que somos primos, que
Ah,
solo
sí, ya lo
quedamos como
dije.
hermanos, pero
Sí.
somos primos de sangre, ¿verdad? Era que no teníamos mucha noción de qué estaba pasando. Incluso yo nunca supe en realidad qué fue. O sea, sí sé que viviste un momento de pérdida de memoria, pero nunca supe como el término, como ahorita Claudia mencionó, shock postraumático. O sea, yo no sabía que eso se llamaba así y que eso había pasado. Y creo que fue una decisión de los tíos o de los papás como para protegernos también a nosotros en cuestión de este, tal vez es un tema muy difícil para que lidien ellos, porque el más grande de nosotros, que es mi hermano, tendría tal vez unos 20 y de ahí todos los demás más chiquitos. Entonces, yo no recuerdo mucho de las hospitalizaciones, lo que recuerdo más era cuando tú llegabas a mi casa. No sé en qué momento de la historia de Claudia, o si fue después o cuándo. Era que tú llegabas a mi casa y era muy raro, porque así como mencionó Claudia, tú eres una persona muy dinámica, muy positiva, muy alegre, y como que la Andre que llegaba a mi casa no eras tú. Entonces yo recuerdo que lo que hacíamos era, yo tenía una cama bien grande, entonces pues te ponías ahí y como que intentábamos como platicar contigo, pero yo creo que yo te lo dije en algún momento, cuando te veía era como ver a, yo miraba, digamos, era como un cuerpo como vacío. O sea, creo que lo explicó muy bien tu mamá de que, o sea, no estabas ahí. Entonces, cuando yo hablaba contigo, cuando te intentaba como hacer reír y todo eso, era muy difícil porque estabas con muchísimo balance emocional, estabas como muy tranquila a veces y después llorabas y después, no sé, y yo lo puedo comparar, yo no sé si tú te acordás cuando la abuelita Silvia, que es nuestra bisabuela, ya estaba como a poco de morir, cuando están como en su lecho, que están así muy emocionales y que lloran y que ven cosas y tú estás así. O sea, tú hablabas de, en algún momento dijiste, me voy a morir, me voy a morir, y tal vez oír eso a los 17 que teníamos y de mi hermana, wow. En serio pensé que si te vas a morir en algún punto y fue muy difícil porque yo miraba también a tu mamá y tu mamá, o sea, está sola, pues, o sea, tenía a los tíos y a tu abuelita, pero creo que en muchos aspectos tu mamá sentía que tenía que llevar esto sola y era muy difícil para todos porque honestamente no sabíamos qué estaba pasando. Entonces, como que lo que yo pude hacer o lo que me metí de reto es intentar hacer de los momentos cuando tú llegas a mi casa lo más liberador para ti, para tu mamá, de entretenerte y estar contigo y distraerte y todo eso. Entonces, no sé, solo fue una experiencia muy extraña por lo mismo que te decía, que no sabía realmente qué había pasado, por qué había pasado, por qué seguía pasando y por qué mi hermana pensaba que se iba a morir. Entonces, creo que sí fue muy choqueante todo eso.
Totalmente, creo que ahorita que dijiste que no veías como un cuerpo vacío, es que así me sentía. Uno de los recuerdos más dolorosos, de los pocos recuerdos que tengo de esa época más dolorosos, era no me reconocía en las fotos. Yo me acuerdo que yo llegaba a tu casa y porque ahí vivíamos cerca, ¿te acordás? Vivíamos muy cerca. Y yo llegaba a tu casa y tú siempre tenías como fotos en tu cuarto y todo. Y obviamente yo siempre estaba en una de esas y yo era así como, no, no soy ella, así. No me reconocía en las fotos, no me reconocía en el espejo. Cuando me bañaba no reconocía mi cuerpo. O sea, yo sentía que no estaba en mi cuerpo. O sea, veía mis piernas. Yo tengo muy presente cuando me estaba bañando y cuando veía mis piernas y sentía que no eran mis piernas. Fue bien difícil y muy duro porque era uno de los momentos donde literalmente yo dependía 100% en mi mamá, ¿verdad? O sea, cuando uno, pues, no sé, te quebras el brazo, te pasa alguna enfermedad y tú estás 100% en tu mente consciente, sabes que puedes depender de ti en algún punto. Pero en este, yo dependía 100% en los demás. Y aún así no me sentía bien, ¿verdad? De los recuerdos también que tengo era, no sé, o sea, ver a mi mamá triste. También recuerdo mi abuelita rezando, como que si me estuviera muriendo o algo así. O sea, yo le decía a mi mamá, o sea, yo a mí me estresaba porque mi abuelita, bueno, mi mamá y mi abuelita son muy católicas. Y mi abuelita, me recuerdo yo estar en la cama así tratándome de dormir y mi abuelita, no, y cuando, como si hubiera un rezo o algo así, no, y yo así me estresaba porque en realidad yo sentía que, bueno, tal vez yo no era consciente del tanto de lo que estaba pasando porque obviamente ahí estaba desconectada, pero eso me daba mucho miedo porque yo sentía que algo así malo, malo, malo me estaba pasando, que obviamente era malo, pero creo que eso me asustaba muchísimo. No podía estar sola. De los recuerdos más dolorosos que tengo es como estar ¿te acuerdas que tenemos un balcón donde vivíamos, mami? Y yo me acuerdo tratando de levantar una pierna y yo en realidad, yo ahí no estaba pensando, pero no me podían dejar sola porque pasaba eso, ¿verdad? O sea, yo me quería intentar tirar del segundo nivel. Y eso es lo que yo tengo grabado en mi memoria de estar yo viendo y estar levantando la pierna, pero mi intención creo que nunca fue como quitarme nada, o sea, tal vez lo hice inconsciente, ¿verdad? Entonces cada vez que yo me acerco a un segundo nivel o a un lugar donde es muy alto y veo para abajo, de una vez mi memoria me trae ese momento donde yo intenté como tirarme al segundo nivel, entonces no podía estar sola, ¿te acuerdas, mami?
Sí, cabal, no podías estar sola, eso te pasó también de que yo me recuerdo que un día yo me estaba planchando el pelo y tú estabas durmiendo y de la nada te despertaste. Entonces, pues yo como normal dejé ahí la plancha y te estaba hablando. Cuando te volteo a ver, agarraste la plancha y te la estabas poniendo en la mano. O sea, tú no sentías, tú perdiste la sensibilidad. Tú no sabías cómo bañarte. Me recuerdo que te metías a bañar y de la nada salías estilando y yo, no, gorda, hay que bañar, hay que lavarse el pelo, se lava uno el cuerpo, ya lo hice. Entonces yo te decía, no, si te acabas de entrar y no, mami, entra y otra vez el pelo se echa un champú, explicarte todo y que lo hicieras, ¿verdad? No sabías cómo comer. Me recuerdo que agarrabas la comida y, o sea, no sabías cómo comer, me refiero al sentido de que no sabías qué era comer, porque agarrabas la comida y te llenabas la boca y te llenabas la boca y te llenabas la boca y yo te decía, gorda, y yo te enseñaba, ¿verdad? Que se masticaba y se tragaba y solo me decías con tu cabeza que sí. Y cuando miraba otra vez, pero tenías hasta los cachetitos llenos de comida porque no sabías cómo hacerlo. Y bueno, y aparte el medicamento de tenerte sedada, también entre los efectos secundarios te estaba poniendo muy rígida. Entonces, cuando estabas despierta y todo, siempre tenías tus brazos levantados. Entonces, yo te decía, gorda, baja los brazos. Entonces, solo me mirabas y no me entendías qué te estaba diciendo. Entonces, yo me acercaba a ti y te decía, baja los brazos y te los bajaba. Al ratito, otra vez. Era parte de los efectos secundarios, ¿verdad? Cabal lo que decía Rodri, y eso es muy cierto, y me recordé que uno de los días que te fueron a ver, porque sí me imagino que como papás prefirieron que sus hijos no supieran, porque eran más pequeños, tus primos eran más pequeños, Ale es el más grande, y Rodri y Pablo tienen la misma edad que tú, y Rodri pues siempre ha sido tú. Tu ¿cómo se llama? Tu alma gemela, se podría decir desde pequeñitos. Entonces, yo me recuerdo que el Rodri no hubo un solo día que no llegara a verte. El Rodri siempre te iba a ver. Y él llegaba siempre bien emocionado. Y te llevabas tus cuadernos del colegio y todo. Y él me imagino que su sentimiento era de hoy sí, o sea, la André va a aprender esto, va a aprender lo otro, y te explicaba. Yo me recuerdo que yo los escuchaba y Rodri te explicaba lo que habían visto en la clase. Y la André estaba así como, ajá, y se reían y se reían y se reían. Y después la André le decía, ¿de qué me estás hablando? O sea, como que ella también le siguiera la corriente. El Rodri no hubo un solo día que no le llegara a ver, y él siempre sonriente y todo. Y me recuerdo que cuando se iba su carita muy triste. Pero eso te lo agradezco mucho, Rodri, porque siempre estuviste ahí. Y no importaba que la André no te reconociera ni nada, pero tú estuviste ahí siempre presente. Y como desde chiquititos lo he dicho, o sea, la André ha tenido su aliado porque entre las características y cualidades de Andrea es que es súper despistada y Rodri siempre estaba ahí para protegerle y cuidarle todo, o sea, todo era de tal y tal cosa, André, y ella, Rodri, y el Rodri siempre venía cargando todo, ¿verdad? Entonces el Rodri, en esa época cabal, él llegaba con los cuadernos y todo, y yo le decía, y él me decía, no te preocupes, yo le voy a hacer sus tareas, o sea, Rodri la apoyó tanto que o sea, él hacía sus tareas y él las presentaba, pero él le iba a explicar para que ella estuviera consciente de lo que estaban aprendiendo. Andrea estaba totalmente desconectada, ¿verdad? Y ese día me recuerdo también de que estaban allí y Andreita dijo de que ella se quería morir y que se iba a morir y que se iba a morir. Y Andreita no conoció a su papá. Y me recuerdo también que alguien entró a ver al cuarto y todo, no me recuerdo si fue Loren o Sandrita. Sandrita es la mamá de Rodri. Y la entraron a ver y todo, y Andreita les dijo, ay, es que ahí está, ahí está en el techo, está Dani, y tiene un suéter azul. Y yo me recuerdo también de que cuando Danilo murió, así lo enterraron.
Ay, no.
Entonces, son cosas que yo no me recordaba, y ahorita que Rodri lo mencionó, es así como que, pues, no sé, tal vez como que era el momento, no sé si era que Andrea se iba a morir o el apoyo la ayudó, no sé. Pero sí, eso es cierto. Ella que se iba a morir y cabal, vio a Danilo. Y decía, es que ahí está Dani, o sea, no es mi papá, sino, ella no decía mi papá, sino que ahí está Dani, y ahí está Dani. Y entonces me recuerdo también que salió fue Lorena o Sandrita, o las dos estaban contigo, no sé. Y salió Lorena y Lorena llorando mucho, ¿verdad? Porque era algo cierto, pues, o sea, viste a tu papá en algún momento y tú no lo conociste, pues. Me recuerdo que la llamaban sus compañeros del colegio y todos emocionados le hablaban, ¿verdad? Y la llamada terminaba, era un final fatídico, ¿verdad? O sea, porque Andreita, ellos le contaban y le decían y esto, y Andreita no se recordaba. Entonces ella les decía, es que no sé de quién sos, no sé de qué me estás hablando. Entonces ellos se ponían muy tristes porque Andrea no los... O sea, es una edad bien difícil, ¿verdad? Porque son jóvenes y como que no dimensionas las cosas que están pasando. Y me imagino que para ellos era también bien difícil el hecho de que te hablaran y que no lo reconocieras. Y para ti era difícil el hecho de que te presionaran al hablarte. O sea, hasta el mismo el doctor me dijo un día, mira, ya no, que no la llamen, ella tiene que estar totalmente desconectada, porque todo eso hace como trabajar a su cerebro de forma acelerada, y es en donde ella se frustra, porque no recuerda, o porque no sabe hacer las cosas, entonces todo va a su ritmo. Y yo le decía al doctor, pero mire, yo estoy haciendo todo, o sea, me manda este medicamento, yo se lo doy y todo, y yo no miro ningún avance, porque no miraba ningún avance, o sea, era así como que era una persona totalmente desconectada del mundo, pues. Total. Que sí, o sea...
Esa fue una de las mayores incertidumbres que vivimos, bueno, o sea, tal vez tú más consciente del que decís que pensaste que a la semana te vas a sentir mejor, pero... El neurólogo era como muy claro en decir, así como se desconectó, así se va a volver a conectar el cerebro. Y para mí este episodio ahorita está siendo como muy choqueante, porque yo no me recordaba de que yo decía que me iba a morir, y mucho menos me recordaba de haber visto a mi papá. O sea, creo que estoy con el corazón desbordado ahorita, porque no... Nunca imaginé eso, pues, estar así. Y no, y cada lo que hablabas de Rodri, para mí Rodri ha sido, es y por siempre será como un, o sea, por eso te presenté como es como un hermano, pero sí somos primos, pero es mi hermano prácticamente, o sea, es mi hermano. Y tengo mis mejores experiencias desde la niñez hasta ahora, ha sido con él a la par mía. Y creo que esta ha sido una muy buena oportunidad también, Rodri, de agradecerte, porque yo sé que gracias a tu amor y gracias a tu paciencia y gracias a tu compañía fue una de las mejores formas y terapéuticas también de poder como poder recuperarme y que esto no haya sido más largo y poderme adaptar, porque yo me recuerdo lo que hablaba mi mamá, que cuando me llamaban yo me sentía forzada como a recordarme de las personas. Y yo contigo nunca sentí eso, yo nunca sentí que me tenía que esforzar de estar bien y forzarme a sentirme bien, y así como que para que las personas no estén preocupadas por mí, voy a forzar a decir, no, todo bien, ya. O sea, yo sentía como esa libertad de poderme decir, madre, estoy mal, ¿verdad? Y sentía esa como confianza, libertad y apoyo de poderme como derrumbar, ¿verdad? Con ustedes. Y por supuesto no me recuerdo pues cuando llegabas a, no sé, no me recuerdo cuando llegabas a explicarme, a hacer mis tareas y todo, gracias, porque andé quinto bachillerato por Rodri, o sea, como que ahí está, o sea, no sé, Rodri, ¿qué te recuerdas tú? O sea, creo que tal vez ahorita hablamos del inicio y de los recuerdos más dolorosos, como, bueno, mi mamá me... con todos mis recuerdos más dolorosos, porque lo poco que yo me recuerdo es eso, de no identificarme con mi cuerpo, no miraba mis fotos y decía, no soy ella, estar... No, ¿sabes qué? También no me recordaba ni que yo no sentía las temperaturas. Lo que decía mi mamá es muy cierto. Ajá, yo metía, sí, las manos en la plancha. Y yo creo que tal vez por esa gana de querer sentir si en realidad sí sentía o no, las temperaturas de cuando uno comía, lo caliente no lo sentía, lo frío tampoco. Entonces, no sé, Rodri, qué pasó en ese, fueron ocho, bueno, para contarles, fueron 8 semanas las que fue mi periodo, ¿verdad? De pérdida de memoria. Sí,
8 semanas.
8 semanas.
Ajá, ahí empezaste a recuperar, increíblemente empezaste a recuperarte, y pues, yo sé que va a hablar Rodri, pues, pero empezaste a recuperarte después de las 8 semanas, pero porque te empecé a quitar medicamento, porque yo miraba que ya se estaba alterando otras cosas. O sea, yo no soy doctor, pues, pero yo le decía al doctor, mire, es que esto y esto está pasando. Entonces te empecé a bajar las dosis como para que te fueras manteniendo más despierta. Y eso, sí, no te gustaba. Yo agarraba el álbum de fotos y te empezaba a enseñar fotos y todo para que te recordaras. Te ponías a llorar, te enojabas, no podíamos escuchar nada de música porque tu cerebro todo lo dimensionaba así. Si era televisión, todo era negativo, imágenes, todo era negativo, y te ponías a llorar porque tú mirabas cosas feas en la televisión. El ruido lo magnificaba todo al extremo, o sea, todo te daba dolor de cabeza, te asustaba mucho. Entonces era así un completo silencio, ¿verdad? O sea, no hacer bulla ni nada para que no te alteraras.
Sí, lo que, qué bueno que pusimos Kleenex, porque...
Todos, sí, ahora, ya nos vi, bueno, ustedes no están viendo, pero los tres todos, llorando tras la cámara.
Lo que iba a decir era que cosas que mencionaron Claudia me parecen que suceden bastante, es cuando hay una persona en la familia, voy a decir un enfermo en la familia en este caso, ¿verdad?
Ajá.
Siento que los demás nos ponemos como en plan como si fuera una obra. Cuando vemos a la André agonizando o triste o llorando, todo esto, todos nos ponemos la cara de valientes, la cara de estoy bien, voy a poner una sonrisa por la André, y tal vez yo sí la puse cuando te visitaba, pero yo veía a tu mamá siempre con esa cara, y cuando terminas la obra y la André se durmió y ya te topas con la realidad de que la persona que amas está así, la persona que más piensa que va a morirse, la persona que más no se recuerda de ella misma. Es como, wow. Es muy duro. Pero yo sí me acuerdo muchísimo. Nosotros, lo bueno es de que estudiamos en el mismo colegio. O sea, había mucho apoyo del colegio. O sea, yo no sé si te recordás de Miss Margie, o sea, estaba súper pendiente de ti todo el tiempo. Ella era la coordinadora de secundaria. Era muy comprensiva con las tareas, con proyectos, exámenes. Y tus maestros también. No estamos en la misma sección, pero igual tus amigos de tu sección, digamos, siempre estaban pendientes. Y lo que dice Claudia también es de que también estaban muy tristes y muy confundidos de qué te estaba pasando y qué podían hacer para ayudarte. Yo no me recuerdo exactamente en qué momento como que paró esto, porque esas 8 semanas se sintieron como años, la verdad. Uh-huh. Pero y algo que te puse, creo que te lo dije este año, fue el año pasado, ¿te acuerdas que estamos hablando de esto? De que cuando nos graduamos del colegio, nosotros nos graduamos como en noviembre, creo. Uh-huh, uh-huh. No sé. Yo era muy nerdo. Como que en mi sección...
Por eso te graduaste, cara. Gracias a mí.
En mi sección como que... No, hombre, no era eso lo que iba a decir. Pero, por ejemplo, cuando nos graduamos, nos dan diploma, pero el colegio también da ciertos reconocimientos académicos. Y, pues, ahí me dieron algunos reconocimientos académicos, pero algo que yo no esperaba y que me hizo sentir más orgulloso que mis 3 medallas y mi diploma fue que te dieran un reconocimiento por tu perseverancia y por tu valentía. Entonces, yo me acuerdo que, o sea, lo bueno es que ahí estaba toda nuestra familia, entonces pudieron ver eso. Yo creo que tú estás recibiendo o qué, pero honestamente para mí fue, yo me sentí en serio más orgulloso de verte subir y que te dieran ese reconocimiento por todo lo que habías pasado que por cualquier otra cosa que pasó esa noche. Y creo que fue muy lindo, en este caso el colegio, reconociera el esfuerzo que se hizo. Reconociera que tú pasaste por estos 2 meses que nadie pasó y aún así lograste salir adelante.
Sí, me recuerdo de ese reconocimiento. Ay, qué belleza recordar, la verdad. Yo la verdad es que no me acuerdo mucho de todo lo del colegio. Sinceramente, gracias, Rod. Caneto, por ti. No, en serio, sí. Yo me recuerdo, ¿no? Y tengo muy presente la adaptación, que esa era una de mis preguntas, Rodri, ¿cómo me fue en la adaptación? Porque cuando uno, chica, o sea, para que las personas que tal vez me conocen ahorita no se imaginan de que yo pase por esto y nadie se imagina que uno pase, no sé, nadie se puede imaginar que lo que yo pasé, ni yo me puedo imaginar lo que yo pasé, porque cuando me cuentan estas cosas es como, pues chica, en realidad nunca fui, no me recuerdo, ¿verdad? Que tal vez es una etapa muy dolorosa en mi vida, que por supuesto perdí la memoria, pero hay cosas que en realidad no me recuerdo de ese año. Pero cuando empecé a adaptarme y entré a este periodo de adaptación, el colegio fue extraordinario con mi adaptación. Y yo quería como tomar los mismos exámenes que ustedes, ¿verdad? O sea, era como yo de la nada regresé y bueno, en mate nunca ha sido muy buena, para serles sincera. Entonces, y yo me recuerdo que me pasaba un examen de mate y yo, obvio, lo voy a hacer. Y lo hacía y lo empezaba a hacer y de la nada cuando me rezaban la nota, como 15, 100, una paja así. Y de la nada yo empezaba a llorar en la clase, pero era como esta cosa. Y te acuerdas, Dani, que Miss Margie les decía, no, o sea, pasen el examen, pero no le pasen la nota, ¿verdad? Porque, o sea, es como está recién empezando el colegio, como no sean tan así, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que mi etapa de adaptación fue muy frustrante, porque te acordás, Rodri, también que tú y yo estudiamos francés juntos. Se me olvidó el francés. La memoria me dio también mucho por los idiomas. Entonces, en cuanto al inglés, sí me costó como venir y volver a retomarlo. El francés se me olvidó por completo. Estudiamos, ¿qué? 2, 3 años francés. Y amigos, no me acuerdo de nada. Entonces, sí me acuerdo como esta etapa de la adaptación después de, ¿no?, que yo estaba empezando a recuperar la memoria. Fue muy frustrante porque yo quería rápido, y eso es de las cosas tal vez, no sé si negativas, ¿no? Así es muy negativo de mí, de soy muy desesperada. Entonces yo quería como ya sentirme bien, ¿verdad? Yo quería ya estar como igual que mis compañeros, yo quería regresar a ser la Andrea de antes. Sin embargo, se me olvidaba que yo estaba construyendo una nueva Andrea. O sea, la Andrea antes se quedó en el pasado, y creo que para mí el haber perdido la memoria fue un borrón y cuenta nueva. O sea, yo estaba creando una nueva Andrea, y me recuerdo esta frustración que yo sentía de que yo veía la mirada que tenían como mis compañeros de clase, era así como de estas, o sea, como que me veían y yo sentía que sentían como pena, o sea, así como, ¿estás bien? Y entonces yo no me gustaba como sentirme así. Y creo que esta anécdota la va a contar muy bien mi mamá, que yo tenía que decir un speech para, no me recuerdo de qué, pero
eso era ya para la graduación, pero no era la graduación, sino que es un acto que hicieron en el colegio, Rodri. No me recuerdo exactamente qué era, pero la cosa es que cada quien tenía que pasar,
eligieron, ya sé, seminario.
Ah, para seminario, entonces eligieron quién pasara a dar un speech y la, entonces me manda, a mí Miss Margie me cuenta de que, mire, fíjese que para el seminario esta es la estructura y esto es lo que hay que hacer, pero fíjese que Andreita dijo de que ella quería decir, o sea, hablar sobre algo. Entonces, yo no sé qué cree usted y todo. Entonces yo así como, ay, no, Miss Margie, ¿por qué no? Pues, o sea, yo sabía que no, o sea, era era no, pues.
Era entonces, memorizarme algo y yo así.
Exacto. Sin memoria. Y no, o sea, no ibas a poder porque, por ejemplo, yo como perdiste motricidad, entonces cuando regresaste al colegio te permitieron que llevaras laptop para poder escribir, porque no podías agarrar un lapicero y escribir, o sea, no lo podías hacer. Entonces yo dije, no, o sea, de aprenderse algo, no. Entonces yo, no, Miss Manji, mejor no, que no sé qué. Me dice, pero es que me da cosa decirle que no, porque ella muy entusiasta. O sea, es la Andre de antes, me dijo, o sea, la que yo levanto la mano y yo lo hago y esto y todo. Bueno, total de que yo pasaba todos los días y gorda, tienes algo que estudiar, tienes algo que hacer y todo. Y Andreita, no, todo bien, bueno. Andreita, tienes algo, y nada. Entonces llegó el día, entonces yo dije, madre mía, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿eso va a ser peor para ella? O sea, no era la pena de que se va a quedar callada, o sea, eso no me importaba, era la frustración que ibas a sentir, lo que te iba a pasar en ese momento. Entonces yo decía, ay, no, Dios mío. Entonces me dijo, Miss Marjorie, mire, no se preocupe, hay una compañera de Andrea que se llama Mayra, y ella tiene la parte de Andrea, en caso Andrea no quiera, entonces ella va a pasar. Bueno, está bien. Y Andrea pasó. Y explicó y habló tal cual ella era antes, muy bien y todo. Y yo, tal cual mamá, súper orgullosa, emocionada y todo, pero las maestras también, porque decían, Andrea está volviendo, o sea, ella es Andrea, pues. Y Andrea, muy normal, habló y todo, y se fue a sentar, o sea, así como, ¿qué me importa? O sea,
todos, ya llorando, todos llorando, no les sé, todos llorando así, la Andrea como,
¿qué onda? Ajá, así, o sea, son cosas que cuando ya las platicamos después y las vemos así a lo muy frío, decimos, ay, de veras, que como cuando yo le pedí el carro nuevamente para que manejara.
Ay, Dios mío.
Solo a mí se me ocurre también, ¿verdad? O sea, parte de la, o sea, yo sí admito de que todo mundo, o sea, a mí me estresaba ver a mi mamá preocupada y que mi mamá llorara y mi mamá decía, es que usted no sabe porque yo, es que ella es como mi hija. Y yo decía, pero si ella es mi hija, o sea, nadie sabe el dolor que yo estoy viviendo, ¿verdad? Que mis compañeros del trabajo, tuve un jefe muy bueno que me dio muchos días de descanso para que fuera a cuidar a Andreita, pero mis compañeros del trabajo cuando yo llegaba, era aquello de que bajen, quiero hablar con ustedes, en ese tiempo trabajando en la municipalidad, la secretaria municipal, quiero una reunión, y la reunión era para tomar café y hacerme sentir bien, o sea, que estaba apoyada, que estaba, y como podían, me empezaban a preguntar y todo, y yo no quería hablar nada, porque a mí me dolía mucho, ¿verdad? Entonces yo no quería que nadie me viera mal. Y porque yo sentía de que si yo me dejaba caer, eso iba a hacer que Andrea cayera, ¿verdad? Entonces yo tenía que estar fuerte para contagiarla a ella de la misma fuerza. Entonces fue lo mismo. Cuando ella ya empezó a hacer su vida normal, vine yo y dije, ay, no, y es que sí se le va a olvidar manejar. O sea, como que en mi cabeza no cabía de que más adelante iba a haber un tiempo para eso. No, yo, peor si se le va a olvidar a manejar. No, yo le voy a dar el carro. Entonces gorda y ella, sí, o sea, así como...
Es que yo no era muy consciente de nada, la verdad.
O sea, como, y yo creo que peor.
La Andrés de antes tampoco era como que era la mejor conductora.
Entonces yo, bueno, tenía agarrar el carro y todo, y yo iba con ella, y ella iba yo primera, ¿te recuerdas? Y yo le explicaba y todo, sí, 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 bueno, entonces íbamos ahí por la Guardia de Honor, donde está el semáforo que puedes agarrar la Reforma y está el carril que agarras el Liceo Guatemala. Entonces íbamos en el carril del Liceo Guatemala, entonces como que su cerebro plum, se conectó para donde íbamos y de ahí cruzó para la Reforma. Escuchamos
entonces pasó cuatro carriles.
Exacto, ajá, y escuchamos cómo los carros bocinaban y todo. Mi corazón iba, ya estamos estrellados contra el árbol, me iba palpitando a morir, pero yo dije, si la asusto va a decir ya no. Entonces yo, gorda, ¿te recuerdas que siempre hay que pedir día? Y cuando uno va, y yo le empecé a explicar, ah, vaya, y yo así, Dios mío.
Tu mamá se mira.
Gorda, hay un alto, ¿te recuerdas qué significa alto?
Sí, pero pues, o sea, que después digo yo, bueno, si yo no hubiera tenido eso de hacerlo, creo que muchas cosas se hubieran quedado ahí en el mejor no lo hagas, ¿verdad? Y a la fecha tal vez no lo hubiera hecho.
Sí, me recuerdo.
O sea, es otra cosa que iba a decir con tu proceso de adaptación, que esta semana justamente hablé con Gaby. Entonces, Yo creo que algo que hizo el colegio muy bien, específicamente en InMargy, que creo que, wow, fue que no solo con los maestros, pero con los compañeros, como que prepararlos un poco más, que ellos definitivamente como no habían vivido todo, sino que solo les contaban, no era como que estuvieran tan preparados emocionalmente como para recibirte y afrontar la realidad, ¿verdad? Que era lo que tú decías de que te miraban con cara de, ¿estás bien?
¿Estás bien? Ajá, esa cara nunca se me olvida.
Pero ponete, Gaby, me contó esta semana que el primer día que tú regresaste fue una vez que fuimos al Museo del Ferrocarril.
Ay,
entonces que ella,
ay, qué horror, que ella, sí, yo me recuerdo.
Ella agarró a Gaby y le dijo como, miren, o sea, días antes, ¿verdad? Ella ya sabía qué día ibas a regresar. Dijo, mire, yo necesito que usted sea chicle de la Andre. O sea, como que siempre estar alguien contigo, porque yo no estaba en tu sección, entonces obviamente no te veía en casi todo el día, solo en los recreos. Entonces, creo que ayudó un montón que no solo Gaby, pues, sino tus demás amigas de tu clase supieran que tenían como esta misión, ¿verdad? De hacerte uh-huh. sentir cómoda y de acompañar. ¿Pero qué ibas a decir del museo?
No, es que solo no, porque ¿quién se le ocurre que mi primer día era una visita al museo del ferrocarril? Yo me recuerdo, bueno, mira, una de las características que tenía yo al regresar o en el proceso es que yo no tenía filtro. Cuando somos personas así que estamos libres de alguna enfermedad mental, pues lo que pensamos, hay un filtro en nuestra cabeza que nos dice, está bien que lo digamos o no está bien, no es el momento para decirlo. Bueno, ese filtro no existía para mí. Entonces, digamos, yo no me sentía bien, llegaba una persona a visitarme, a Andrea, a visitarla porque está enferma, y yo decía, ¿cómo te puedo decir? Porque, o sea, en realidad yo no me sentía bien, ¿verdad? Entonces era como, ¿te puedo decir, por favor? Y era así, yo era como, no tenía filtro. Entonces, una de las cosas que yo sentía era que yo me desesperaba muy rápido, o sea, yo en serio no podía estar en un momento, o sea, yo tenía que estar, no sé, ¿verdad? Yo sentía esa como desesperación de salir. Y bueno, mi primer día fue, yo no me acordaba que ese era mi primer día, pero sí me recuerdo muy bien que Gaby está a la par mía y Charlie, los dos, así, chicles, tal cual, que iba al baño y Gaby me acompañaba. No sé qué, y me acompañaban, y así, ¿verdad? Y yo tomaba mucha agua, uno de los efectos era como, y me ponía roja de los brazos, así como, no sé, uno de los efectos que tenía. Entonces, Charlie siempre andaba con el vaso, la botella del vaso, o sea, la botella de agua a la par mía, y así con la botella. Y yo me acuerdo, ay no, qué vergüenza, yo me acuerdo de que, es que en serio me da mucha pena, pobre el señor, pero yo me acuerdo que había una señora o un señor que estaba como hablando sobre el museo y estaba dando como la introducción, o no sé qué estaba hablando, no me recuerdo, pero para mí duró ese momento tanto, o sea, yo sentí una eternidad, que yo dije, mire, se puede callar, por favor, así, y todos así, y pero como que me sentí como todos, como Charly así con aquella dulzura que lo caracteriza, fue como, mi amor, ven, vamos, que no sé qué, y me sacaron y todo, y todos así, y creo que, ajá, como que sí le explico, no sé si le explicaron al señor, pero yo fui muy así, muy como, se puede callar, por favor, es que ya, no sé, mami, no me recuerdo, pero fue algo así que yo le dije que se podía callar porque ya está desesperada, o nos desespera, o ya mucho, usted habló ya demasiado, algo así, les dije, y todos así como, y ya, ay, no, qué vergüenza, eso es lo que me acuerdo.
Bueno, nos vamos a ir de aquí.
Ajá. Con tus primeras terapias de la psicóloga, o sea, el neurólogo dijo de que ya podías iniciar con acompañamiento de otro profesional y era una psicóloga. Entonces, no me recuerdo si fue la segunda o tercera sesión con la psicóloga. O sea, tú llegabas y llegabas a nada, ¿verdad? O sea, porque no tenías nada que hablar, ¿no?
Sí, no tenía nada.
O sea, no sabías ni qué te estaba pasando. Esa vez llegaste y la psicóloga, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has pasado? Que te molesta, y la psicóloga su gran speech de una hora a la sesión y todo, y a ella nunca se le olvida y se mataba de la risa después porque dice, mire, yo bien inspirada, mira qué has sentido, y no me hablaba, te molesta algo, necesitas ayuda en algo, y no me contesta. Entonces yo, bueno, está bien, hay que darle su espacio y todo, bueno, y iba analizando todo, su comportamiento y todo, cuando en eso me dice, mire, ¿me puede traer un vaso de agua? sea, dice, yo inspirándome para que ella sacara todo lo que sentía y lo que me pide fue un vaso de agua. Y entonces le, yo, está bien, le llevé su vaso de agua y todo. Y se tomó su agua y yo seguía, bueno, ¿y qué podemos hablar, verdad? Y Andrea así como, bueno, ya va a terminar. O sea, porque no le interesaba, sí, pues, no, o sea, ella
tenía un filtro como... muy débil. Ajá.
Sí.
Horrible, horrible. Y, no sé, Rodrigo, ¿vas a decir algo? Perdón. No.
Ah, no, o sea, yo les iba a preguntar como en qué momento, tal vez, Claudia, viste que la Andre empezó a... No quiero ser como antes, porque creo que tú mencionaste algo importante, que ya no eras como antes, sino que eras otra, sí tenías varios rasgos de como eras antes, pero eras una persona diferente. Pero como que se empezó a normalizar la situación, y André, ¿en qué momento tú dijiste como, ya tengo control de mi mente, de mi cuerpo? O sea, ¿en algún momento pasó?
Ajá, empezá tú porque...
Bueno,
yo tal vez hasta después.
Bueno, control de su mente y eso, yo creo que pasaron todavía un año o algo así, porque todavía estuvo medicada, o sea, Andrea estuvo medicada 2 años, un poquito más, con psicólogo 2 años y un poquito más también un tiempo. Su proceso ya de recuperación, que podemos decir que Andrea empezó ya a recuperar la memoria, se podría decir como a los... 3 meses después de la pérdida total de memoria, como a los 3 meses ya ella, por lo menos ya se le venían recuerdos más de su pasado, ya no solo era su presente, porque al final fue su memoria corta la que le quedó más afectada, porque puede, pues, cosas cercanas que se le olvidan así, inmediato, ¿verdad? Entonces, fue así como ella se empezó a ver el cambio y todo, y adaptar, y fue cuando el doctor dijo, mira, y ella, es que yo quiero ir al colegio, quiero ir al colegio, quiero ir al colegio, entonces el doctor, bueno, ya la puedes mandar, ¿verdad? Pero en el colegio pasó eso, de que no le gustaba, de que tenía mucha atención, pero era por eso, de que todo mundo la quería proteger, ¿verdad? Porque como una, o sea, no es lo mismo, si ni yo, siendo su mamá, viviendo todo lo que pasamos, sabía cómo tratarla, personas externas era más complicado, ¿verdad? Entonces regresó al colegio y todo, y en el colegio fue que le permitieron regresar con una laptop para escribir y todo, ella se sentaba a hacer tareas, decía ella toda la tarde, y si escribía 4 líneas en la computadora era demasiado, pero tú la mirabas súper inspirada, pero no sabía ni qué estaba poniendo, ¿verdad? Efectivamente el francés se le olvidó, pero ella se sentía más cómoda en el francés porque regresó a estudiar francés, todavía se incorporó con ustedes y ella se sentía cómoda y ahí sí le gustaba ir. ¿Por qué? Porque en el francés la trataban como una normal, o sea, no sabían qué le había pasado, no sabían qué estaba pasando en su vida, y eso es lo que a ella le gustaba, tal vez no tener tanto la atención porque no era saludable para ella el sentirse, pues no sé, como que la vieran como que la victimizaran o algo.
Ajá, siento que me veían como, ajá, con lástima a veces.
Ajá, entonces, pero ahí fue cuando ya regresó al colegio y todo, y que había que inscribir todo mundo, que yo empiezo la U el otro año, y que sí, que voy a estudiar esto, y que voy a estudiar lo otro, y Andrea regresaba y decía, mami, ¿cuándo me vas a inscribir a la U? Y yo en mi cabeza decía, ¿qué le pasa? O sea, ¿no puede estarme pidiendo eso si yo sé que no, verdad? Entonces yo, sí, ya vamos a ir y todo. ¿Y qué quieres estudiar? Nutrición. Y yo decía, ¿qué le pasa a Andrea? Pues, o sea, no así, me puede decir, ¿no?, qué nutrición, si por, ajá, haber ido a esa práctica a ella le afectó esto. Yo decía, no. Entonces yo le hablé al neurólogo y le digo, mira, le digo, fíjate que ¿cuánto tiempo va a tardar su proceso de recuperación? O sea, para que Andrea... Sí, ella va, o sea, ella ya está bien, o sea, ella ya ahorita ya solo es su proceso de adaptación y todo, él muy normal, ¿verdad? Entonces yo le decía, no, es que pues, o sea, ella no puede retroceder, porque a veces pasaba esto de que ella no recordaba cosas que ya estaban, pues, viviendo. Entonces yo decía, pero sí va bien, y ahorita ¿por qué otra vez se le está olvidando? Entonces me decía el neurólogo, es que es normal que su cerebro, como mecanismo de defensa, bloquea el dolor. Entonces ella no va a recordar cosas que son dolorosas para ella. Entonces, Normal, o sea, tú inscribíla y vas a ver. Yo luego, sí, pero ella quiere estudiar nutrición, o sea, no hay forma de que la orientemos a otra área. Entonces, si eso es lo que ella quiere, tú inscribíla y que la gran, ¿verdad? Entonces, total de que la inscribí, pero más que todo era por la insistencia de ella, no porque yo no creyera en Andrea, que yo no creyera que fuera capaz, no, sino era mi miedo al ese shock de meterse y qué va a pasar, ¿verdad? O sea, ese era mi miedo.
Sí, me acuerdo perfectamente. A lo que te voy a responder primero lo que me preguntaste. Sinceramente, yo siento que me costó mucho estar otra vez al 100 con mi mente, con mi cuerpo, este control. Como te digo, creé una nueva Andrea, o sea, me volví a descubrir, me volví a conectar. Fueron 2 años que estuve medicada, 2 años en terapia. Y creo que al final también ha sido tiempo, o sea, ya pasaron 10 años, pero hay cosas dolorosas, pues, o sea, todavía los tres llorando así como que si hubiera sido ayer y o como que si estuviera pasando, entonces hay cosas que aún están ahí sanando. Pero de las reflexiones más importantes que esta experiencia fue para mí fue que la red de apoyo es lo más importante cuando uno no tiene control. Una de las características más importantes de mí creo que es que me gusta tener todo en control, así como, ok, todo está bien así. Y al pasar por una experiencia donde yo tenía nulo, cero control sobre mi mente, o sea, la capacidad que uno pierde del estar desconectada de tu cerebro es increíble. Y cuando me acuerdo que una persona me preguntó, ¿pasarías por esto otra vez? O sea, si volvieras a nacer, Andrea pasaría por esto y lo escogería otra vez. O sea, escogería pasar por esto otra vez porque creo que hay cosas de mí que yo aprendí y después de esa experiencia. El venir y puchica, yo tal vez yo en noviembre ya me empezaba a sentir mejor, o sea, no normal, así como, pero me sentía mejor. Y el decir, el otro año entro a la universidad, o sea, yo en enero, el 4 de enero ya estaba en la universidad. Y también fue un otro proceso así, porque me acuerdo haber tenido crisis en la universidad, me acuerdo de mi mamá haberme llevado al Pilar, o sea, al hospital nuevamente, pero me volvió una Andrea más conectada, o sea, tal vez una de las cosas que yo estaba muy desconectada antes de lo de la memoria era sobre mi cuerpo, sobre mi mente y sobre todo esto, pero aprendí de que la mente es lo más importante y el hecho de que yo sea ahora una persona en la que yo me puedo conectar con mi mente, con mi cuerpo, con permitirme sanar estos espacios de sanación, ser vulnerable, es gracias a eso, ¿verdad? Gracias a eso y poder reconocer como red de apoyo a ustedes también, o sea, y creo que sin ustedes no. Eso hablábamos con mi mamá, la importancia de la red de apoyo, porque mi mamá decía, ¿verdad? Que cuando ella iba a su trabajo, pues veía como personas con alguna enfermedad mental viviendo en la calle. Y creo que nunca nadie está como libre. Yo, si no hubiera tenido el apoyo de mi familia, si no, a la gran, hasta como el acceso a la medicina, el acceso a los médicos, el acceso a todo, o sea, hubiera podido, o sea, no sé, uno le pasa mil cosas por la cabeza y yo hubiera podido quedar así por siempre, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas, pues, de que el doctor decía, puede ser de aquí meses, semanas, años, puedo quedar así, ¿verdad? Entonces, la importancia de la red de apoyo, pues, es vital. Y Rodri, no sé, ¿cuáles son tus como reflexiones de la red de apoyo de la salud mental después de todo esto?
Fíjate que yo solo quería agregar algo a lo que decía tu mamá de cuando querías ir a la U. Va, primero todos muertos del miedo de que tú quisieras nutrición otra vez. Va, y después que tenías que hacer prácticas en el hospital otra vez. Entonces todos así. Y ahora que te dedicas a full nutrición en el hospital,
todo bien. Entonces,
yo siento que como que ese proceso fue, o sea, lo de las prácticas pues tuviste que hacerlo, pero ahora lo que te dedicas, que es justo en hospitales, como que tú misma te pusiste el reto de tomar esa experiencia que te marcó negativamente o te causó todo esto y volverla en algo positivo y verle como el lado bueno. Entonces, tal vez sí, todos al principio, como, no hombre, pero que se va a meter de una...
Hoy sí está loca.
Claudia, haz algo. Entonces, pero ajá, o sea, al final, como que todos tuvimos que entender qué era lo que tú querías hacer y, y que era algo que tenías que hacer. O sea, estabas llamada a ayudar a los demás por esta forma. Pero respondiendo a tu pregunta.
Espérate, paréntesis. Necesito complementar ahorita algo que dijiste. Creo que se me había olvidado por completo esto. O sea, al regresar a la universidad, tal vez yo lo veía así como. O sea, tengo como, ¿qué? No tengo qué, sino era como algo que quería, pero cuando todos, yo dije, quiero seguir nutrición, a pesar de lo que me había pasado, a pesar de que ahorita escuchándolos a ustedes sentía que me iba a morir, pues imagínate que una experiencia te haga sentir tanto o sea, que te vas a morir, no parece muy coherente que Andrea escoja nutrición, pero creo que no me imagino haciendo otra cosa que no sea esto. Bueno, tal vez sí me imaginaría grabando en la wildlife como en Nat Geo, ¿no? Pero ese es como mi sueño frustrado, pero, o sea, siendo sincera, no me imagino como haciendo otra cosa y amo lo que hago. Y el hecho de haber tenido esta experiencia me hizo no aferrarme, pero sí creer en que yo sí era capaz y a pesar de las experiencias negativas, era capaz de poder como realizar todo esto e incluso de hacerlo de una forma más sana. Eso fue una gran experiencia porque el hecho es que yo me conecté tanto con esta paciente que la familia y la paciente por el cual todo empezó, ¿verdad? El que les había contado que estaba agonizando, y esto me ayudó mucho a que si yo voy a dedicarme a una carrera con personas, necesito establecer límites emocionales, límites mentales para poder hacerlo. Y esa fue una de las cosas que aquí se me quedan de mi neurólogo. No puedes cambiar el mundo. O sea, en realidad uno no lo puede cambiar. Entonces, cuando yo regresé, cuando empecé la universidad y el cuarto año hacemos prácticas, que es hospitales públicos, el área comunitaria y todo esto, me recuerdo que, dijo la maestra, vamos a hacer como una, así por sorteo, ¿dónde les va a tocar? Y yo, la primera, yo así, y cuando saco, San Juan de Dios. Y yo, para mí fue como, y muchas personas con las que estudié no saben de todo esto, o sea, ningún maestro, o sea, yo quisiera explicar mi primer semestre que está muy bajo, es la puntuación más baja de toda mi carrera, era porque me estaba adaptando, ¿verdad? Y me recuerdo de llegar con mi mamá como, mira, voy a ir a prácticas al San Juan de Dios, o sea, el lugar donde perdí, o sea, donde, ¿qué más como trigger va a ser eso? Mi mamá como, no, habla con la maestra y que te cambie de hospital, y yo así como, no, ¿verdad? Y el hecho de venir yo a decir como, no, yo necesito como saldar cuentas con el San Juan, y sanar, y creo que es permitirme hacer un cierre, o sea, la última vez que estuve en el San Juan fue cuando yo estaba caminando sin rumbo, que estaba empezando a perder la memoria allá 4 o 5 años después, ser una persona completamente distinta me ayudó mucho a poder cerrar y sanar y decir como, bueno, ya, o sea, esta experiencia es del pasado, me marcó y todo, pero es, o sea, tengo que fortalecer, si quiero ser una nutricionista en la que se pueda conectar con sus pacientes de una forma más sana, tengo que pasar esto. Y ahora pues escogido del ámbito hospitalario es mi favorito. Y por supuesto mi relación con pacientes, ahorita pues no es directamente con pacientes con los que me relaciono, es más como a nivel más macro, ¿verdad? Es a nivel ya más de salud pública. Pero sí formé esta capacidad de conectarme de una forma más sana, cuidar mi energía, cuidar... Y a veces tenía una maestra que me decía, ella sí sabía lo que me había pasado, entonces me dijo, entonces, ¿cómo cuidas energía? Era otra hippie igual que yo, y me decía, cuando usted sienta así como una cosa densa, porque te topas con muerte, te topas con enfermedad, la enfermedad, la muerte en un hospital es una energía de baja frecuencia, y uno cuando entras a un hospital se siente frío, se siente ese bajón de energía, me decía, solo cuando usted sienta que algo, y uno siente, ¿verdad?, ese bajón de energía, Entonces haga sus dedos así como tijera y póngaselos así como para cortar enlaces de energía que puedan como que se le transmitan, ¿verdad? Entonces tú me veías así en el hospital caminando y de la nada me veías a mí cortando así energía. Y yo empezaba, esta es una de las razones por las que nació Huanquevala, porque yo tenía como amuletos, empecé a creer mucho en esta protección energética, la protección emocional, para no poderme conectar, porque es cierto, yo soy una persona muy empática, pero no todas las personas tienen mi misma energía, no todas las personas, uno no se puede abrir a todas las personas, ¿verdad? Y eso es como, quería finalizar de mis reflexiones eso, que ahorita que tocaron dije, ¿cómo no voy a hablar de eso, verdad? Y creo que es una de las experiencias que más me enseñó la pérdida de memoria, es el establecer límites para conectarme. Y a Rodri, ya te dejo decir lo que querías decir.
Ay, no, qué bueno que lo dijiste. Ava, lo que yo te iba a decir era, yo me di cuenta, y no solo con tu caso, porque conforme fui creciendo me fui dando cuenta que personas a mi alrededor también tenían algo relacionado a su salud mental, ¿verdad? Pero creo que es un tema, no sé si es por las edades o el país o yo qué sé, todavía muy tabú y muy que no se habla, porque, o sea, tal vez tú sí fuiste mi primera experiencia relacionada a algo con salud mental, pero realmente no fue algo como que yo interiorizara y dijera, esto es salud mental, esto es lo que puede pasar con alguien que sufre con su salud mental. E incluso yo siento que fue hasta mis 20s, 20 y algo, que ya tuve relación más cercana con personas que tenían depresión, bipolaridad, ansiedad, que me di cuenta que muchas personas a mi alrededor la tienen. O sea, no es algo de, ay, esa persona pobrecita porque tiene no sé qué y nos alejamos, sino que te das cuenta que parejas, hermanos, amigos cercanos, familiar, entonces como que cuando ya empiezas a darte cuenta de los signos, y yo me di cuenta, digamos, hablando con uno de mis hermanos, que, o sea, tú conoces a mis hermanos, ellos no son necesariamente las personas más abiertas, ¿verdad? Me di cuenta que uno de ellos había vivido con depresión unos años, y yo jamás me di cuenta, o sea, y mis papás tampoco, pero yo ya con más experiencia de salud mental y como que identificar, ya sabes, cuando las personas están pasando por algo así, me di cuenta. Entonces fue como, wow, o sea, mi hermano no era porque era raro, no era porque se apartaba y se restringía, sino que algo estaba pasando, pues, y son signos que no vemos, entonces nos es más difícil formar esta red de apoyo, que en tu caso fue algo donde todos sí nos enteramos, entonces pudimos hacer algo al respecto, pero muchas personas que viven su salud mental en secreto o en silencio, digo, wow, o sea, qué difícil, porque la están viviendo solos y tal vez sienten que no tienen apoyo porque las personas en realidad no saben. Entonces, ahí te das cuenta lo importante de poder hablar esto abiertamente y que las personas también tengan la confianza de hacerlo, porque yo también tengo, bueno, un grupo de amigos, ¿verdad? Donde, digamos que uno de ellos estaba apartándose muchísimo de nosotros y que estaba pasando por momentos difíciles, y yo sentía que él tenía que ir a un psicólogo, un psiquiatra, solo como para que le diagnosticaran, porque yo sentía que tenía algún tipo de depresión, o sea, llegamos al punto, o sea, él nos dejó de contestar y todo, llegamos al punto de juntarnos todos, ir a su casa, y así, aunque fueran las 8 de la noche o 9, y los papás súper enojados de que nosotros nos estuviéramos chuteando ahí en su casa, pero era como para decirles, él necesita ayuda de ustedes, ya sabes. Entonces, ya después sí lo diagnosticaron con depresión severa, entonces te quedas como, ¿estás tan cerca? Y no lo ves, o sea, no te das cuenta que tu hijo, que tu hermano, que tu pareja, yo qué sé, necesita ayuda y que la salud mental no es algo que solo superas y que es como, ay, con el tiempo ya, total, ya vas a estar mejor y es una etapa, ahorita te sentís triste y ahorita estás confundido, pero ya después se te va a pasar. Uh-huh. Y tal vez en algunos casos sí es así, pero en bastantes casos sí necesitas una ayuda externa, una ayuda adicional. Uh-huh. En algunos casos necesitas medicación, pero mi punto específico es, a mí me encantaría que las personas se sintieran a gusto y con la libertad de poder hablar de lo que están pasando para que los demás que estamos alrededor podamos formar esta red y darles el apoyo que necesitan, ¿verdad? Porque con más información que las personas tengan, más se puede apoyar a las personas que lo necesitan.
Gracias, Rodri. Sí, exacto. Creo que la salud mental hasta ahorita, considero que es algo que ya está dejando de ser un poco, no tabú, pero cuando decimos, bueno, tengo depresión, probablemente antes hubiera sido como decir tú, bueno, ya se te va a pasar, es una etapa, cuando en realidad es una enfermedad en nuestra mente. Cuando pasa algo físico, una enfermedad física, en el sentido de me quiebro el brazo, me raspo y todo, es algo visible. Entonces tú, es algo que uno lo ve y bueno, tú te quebraste el brazo, entonces tenés que reposo o la pierna. Entonces, esa es la diferencia entre la salud mental, que la salud mental pues es algo que no es visible, así como no tenemos un cartel en la cabeza que diga, hey, estoy pasando por esto, ¿verdad? Y el hecho de que nosotros sintamos como esa confianza, esa libertad que yo sentí con ustedes, del poderme derrumbar y del poderme en realidad depender 100% de mi red de apoyo. Espero que las personas que estén pasando por algún aspecto en su vida en que su salud mental esté siendo vulnerada puedan sentirse con esta confianza, porque creo que es un pilar de la sanación y la recuperación de cualquier cosa. No sé, Mami, ¿alguna reflexión que tengas final sobre la salud mental, bueno, sí, y la importancia del red de apoyo?
Sí, para mí es súper importante. Yo siempre, bueno, no siempre, sino que desde lo que le pasó a André, para mí me da mucha tristeza, siempre le he dicho a Andreita, de ver a las personas que andan en las calles, deambulando solas, con sus bolsas, todas descuidados, y yo digo, qué triste que no hubo alguien que les diera, que les pusiera atención, que les brindara ayuda de un doctor, de un medicamento, o simplemente que no tuvieran las posibilidades, porque es una enfermedad también bastante cara, porque tienes que buscar tanto el apoyo de un profesional como el medicamento, y eso son cosas caras, ¿verdad? Pienso que es muy, muy importante no decirle a las personas, o sea, quitarse de la boca esa palabra, ese calificativo, estás loco, ay, loca, ay, no, eso no, porque en serio, o sea, yo lo miraba, o sea, a mí me frustra y digo, no, si uno no sabe ni por qué está pasando la persona, o sea, no es normal decirle a alguien que está loco, no sabemos ni qué está pasando. Tenemos que estar pendiente de nuestros familiares, de nuestros amigos. Ahí sí, como dice Rodri, el hecho de que alguien se aísle es por alguna razón. Y alguien que también siempre, siempre está feliz, no es normal tampoco, ¿verdad? Porque es lo que está dando, lo que está proyectando, pero no es normal. Y cuando sepamos que alguien está deprimido, hay que estar atentos, porque eso no es que se desconecte, ah, ya hoy estoy feliz y estoy bien, no, yo lo miraba con Andrea, o sea, por más que estuviéramos al pendiente, por más que estuviera yo que tómate tu medicina y todo, no es lo externo solo, sino que es la persona la que necesita y puede sentirse o puede ver toda la ayuda, pero es la persona la que tiene que dar el siguiente paso. Entonces, no dejarlo solo, ay, sí, hombre, ya vas a salir de esto, ¿verdad? No burlarse o no verlo como, ay, no, ni mencionarlo, porque qué pena que sepan de que está deprimido, ¿verdad? No, al contrario, la persona necesita ayuda. Y si alguien nos lo cuenta, es porque está pidiendo ayuda a gritos. Y si no nos lo cuenta, es porque tiene sus razones, pero si sabemos que está algo mal, tratar de apoyarlo. O sea, no de que mira qué tenés, sino que en algún detallito, el solo hecho de estar al pendiente de alguien es bastante, ¿verdad? Y pues, o sea, yo solo puedo decir que tal vez Rodri nunca te lo he dicho también, muchísimas gracias por todo el apoyo que le brindaste a Andrea. Sé que eres parte fundamental de que ella está graduada de quinto bachillerato. No, de que está así, ella te ama tanto, igual yo te amo tanto. A ti, Andrea, de que tú has logrado tanto que no has visto límites, ¿verdad? O sea, esa guerrera desde el vientre es hasta la fecha. O sea, Andreita, estás ahí y tienes que seguir adelante, mi amor, has logrado mucho. Ahí podemos ver un ejemplo de que no hay límites para nadie. O sea, todos tenemos las mismas oportunidades en ciertos aspectos de la vida. A uno nos cuesta más que a otros. Y no hay límites. O sea, no hay un por qué no hacerlo. Mira, tú has logrado bastante. Y pues es de seguir adelante, ¿verdad? No desfallecer ni decir, es que no, que hoy no me siento. No, yo sé que hay días que no estás de ánimos normales. Pero es de seguir luchando, mi amor linda, porque por algo Dios te ha dado la oportunidad de estar en donde estás y de regresar a donde tuviste que regresar. Pienso que el universo tú tenías algo que cerrar ahí en el San Juan y el universo te regresó, porque hasta tu primer práctica fue con niños de cáncer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es como que algo así, ¿verdad? Entonces, sí, hay que apoyar a todos, no hay que normalizar el que, ay, está deprimido y ya. No, no es así. O sea, la gente sí necesita un verdadero apoyo. Uh-huh. Y no dejar a la gente sola, ¿verdad? Sino que para eso estamos. Y si nos ponen cerca de alguien es para en lo que podamos apoyar.
Gracias. Y bueno, para finalizar con este episodio, esto ha sido muy terapéutico. Abre muchas cosas ya. La verdad me siento muy emocional y muy sentimental. No sé, como había muchísimas cosas que no me recordaba, que no fui consciente al pasar, y espero que las personas que escuchen este episodio puedan como, no sé, esto lo grabé una para contar mi experiencia, pero sobre todo para que pueda ayudar a alguna persona que pasó por esto, que está pasando por esto, la red de apoyo. A veces no sabemos cómo actuar, ¿verdad? Cuando vivimos con alguien que está deprimido, o cuando tenemos algún amigo que está pasando por depresión o por ansiedad o por estrés postraumático, que fue, creo que tal vez es algo que no hablamos, ¿verdad? Yo creo que no he encontrado algo que diga cómo vivir con una persona que está con estrés postraumático, y creo que esto pues ya lo visibiliza. Espero que encuentren un recurso, una herramienta que pueda ayudar, y sobre todo les quiero, también les quiero agradecer mucho. Sé que no estaría donde estoy ahora por ustedes, porque ustedes han sido parte fundamental, y no lo digo solo en el lapso de estas 8 semanas y después, sino ha sido desde el inicio. Ustedes han sido mi mayor inspiración, mi mayor fuerza, mi todo. O sea, han sido como mi mejor cheerleader desde el inicio. El hecho de que yo pueda como sentir apoyo y sentir, no sé, cuando uno llega a su casa, es ese sentimiento cuando uno llega a su casa y siente que está en un lugar seguro y uno puede estar como, ¡ay, la panda! Y que uno puede estar así en confianza. Eso es lo que siento cuando estoy con ustedes, que yo puedo, que me siento en un lugar seguro. Y eso es algo que no, nunca lo voy a poder como recompensar nunca. Y muchísimas gracias por este episodio, gracias por su vulnerabilidad, gracias por todo. Creo que a esta década es una década, celebro una década de vida, celebro una década de mucho amor, celebro una década de mucha conexión, y porque gracias a la vida estoy bien, ¿no? O sea, estoy comparada de cómo estaba en 10 años, puedo decir que soy una adulta funcional, y es algo que no todas las personas pueden, después de una experiencia así, pueden llegar a sentir, y siento que me siento muy afortunada de poder experimentar esta vida como la estoy viviendo, así que muchísimas gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Ha sido el episodio más vulnerable y creo que va a ser por siempre el episodio más vulnerable. Estoy con las dos personas que más amo. Los amo muchísimo. Así que esperen el próximo episodio de este podcast y muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí.
Puedes seguir este podcast en Instagram como Todo para Sanar. Allí puedes escribirme sobre qué temas de sanación te gustaría que hablara. Y si eres personal de salud y quieres co-crear, me puedes escribir allí también. Este podcast lo encuentras en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Public, Breaker y Pocket Casts. Nos vemos en el siguiente episodio.